Hola y bienvenidos a una nueva inversión profunda.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, la misión de hoy es desentrañar cómo el simple acto de dividir la luz y la energía revela los secretos mejor guardados de nuestro universo. Y esto con una precisión matemática casi absoluta.
Y cuando se habla del universo en este contexto, hay que decir que es en el sentido más literal posible.
Totalmente. O sea, esta exploración a fondo abarca desde la composición química de galaxias lejanas hasta cosas súper cotidianas, como la frescura de los alimentos en un supermercado.
Claro.
Y para lograr este nivel de detalle, las notas y fuentes de hoy provienen de un artículo enciclopédico muy extenso y fascinante sobre un tema clave, la espectroscopía.
Es un texto denso, sí, repleto de física teórica y aplicaciones prácticas. Pero bueno, contiene las claves exactas de cómo la ciencia aprendió a leer los mensajes codificados en la radiación electromagnética.
Y para establecer una base analítica, desde el principio, ¿cómo definimos exactamente esto?
Pues a ver, en términos formales, la espectroscopía es el estudio de cómo la radiación electromagnética interactúa con la materia.
Vale.
Aunque para quienes ya conocen un poco los fundamentos de la óptica, es fácil asociar esto con un prisma. Hay que imaginarse un prisma de cristal separando visualmente la luz blanca en todos sus colores.
Como la famosa portada del disco de Pink Floyd.
Exacto. Esa es la imagen mental perfecta, pero la disciplina actual abarca absolutamente todas las bandas del espectro electromagnético, no solo la luz visible.
Y para visualizar este concepto sin perdernos en ecuaciones, resulta muy útil usar una analogía directa.
A ver, ¿cuál es?
Es como leer el código de barras único de cada elemento del universo.
Ah, me gusta, sí.
Al igual que el escáner de una caja registradora identifica un producto por unas líneas negras, pues esta técnica lee patrones específicos de luz para determinar la composición exacta de la materia.
Esa analogía del código de barras es particularmente acertada, sobre todo si repasamos cómo se empezaron a leer esas primeras líneas en la historia.
Que nos lleva a Isaac Newton, ¿verdad?
Exactamente. Nuestra historia documentada comienza con Newton a finales del siglo XVII, entre 1666 y 1672, más o menos.
Cuando hizo pasar luz solar por un pequeño agujero en una habitación oscura.
Eso es, y luego a través de un prisma. De hecho, él fue quien acuñó la palabra espectro para describir ese arco iris resultante.
Newton vio un arco iris continuo, una transición muy suave de colores.
Pero el verdadero cambio de paradigma llegó mucho después, en el año 1802.
Cuando entra en escena el físico William Hyde Wollaston.
Exacto. Wollaston construyó un espectrómetro mejorado. Le añadió una lente para enfocar ese espectro solar directamente sobre una pantalla.
Y lo que observó echó por tierra totalmente esa idea del arco iris perfecto de Newton.
Totalmente. Wollaston notó que la distribución de la luz no era uniforme. Faltaban fragmentos. Había unas bandas oscuras muy definidas.
Como si a ese espectro continuo le hubieran borrado líneas verticales con una goma, o pintado con un lápiz negro.
Exactamente. Y aunque Wollaston no supo interpretar qué eran esas interrupciones, abrió la puerta a la espectroscopía cuantitativa.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el verdadero trabajo meticuloso vino de la mano del físico alemán Joseph von Fraunhofer.
En 1815, ¿sí?
Fraunhofer no solo observó estas líneas, sino que inventó un espectroscopio mucho más preciso.
Utilizando una red de difracción.
Eso es. Y se dedicó a catalogar estas ausencias de luz de forma casi obsesiva. Midió las posiciones de unas 600 de estas líneas oscuras en el espectro del Sol.
Que hoy en día las conocemos precisamente como líneas de absorción o directamente líneas de Fraunhofer.
Claro, él trazó el mapa sin saber qué las causaba. Pero hoy sabemos que estaba viendo la firma de los elementos químicos presentes en la atmósfera del Sol.
Gases fríos que absorbían frecuencias muy específicas de la luz que venía del interior de la estrella. Es una deducción brillante.
Y que tardó décadas en consolidarse.
Sí, porque no fue hasta mediados del siglo XIX cuando Robert Bunsen y Gustav Kirchhoff unieron las piezas.
¿Qué hicieron ellos exactamente?
Pues empezaron a calentar diferentes elementos químicos en el laboratorio y pasaban la luz que emitían por un espectroscopio.
Ajá.
Descubrieron que cada elemento emitía un patrón de líneas brillantes, un espectro de emisión, y lo increíble es que coincidía exactamente con las líneas oscuras de Fraunhofer.
O sea, la pieza del puzzle que faltaba.
Eso es. Al aplicar este método, no solo entendieron de qué estaba hecho el Sol, sino que descubrieron elementos completamente nuevos aquí en la Tierra.
¿Simplemente observando sus firmas espectrales?
Sí. El cesio, por ejemplo, lo identificaron por una línea azul brillante inconfundible y el rubidio por una línea roja intensa. Nunca antes nadie los había aislado.
Vale, vamos a desgranar esto. Porque hemos hablado de descubrir elementos viendo colores. Pero para entender la profundidad de esta ciencia hay que sumergirse en la teoría y la mecánica cuántica.
Entramos en aguas más profundas.
Sí. La clave aquí es que cada elemento en la tabla periódica tiene una firma de luz única basada en las frecuencias de luz que absorbe o emite.
Exacto. La luz está compuesta por distintas longitudes de onda. Y cada longitud corresponde a una frecuencia de energía muy específica.
Y el hecho de que un átomo absorba o emita siempre esa misma frecuencia sin variaciones fue un rompecabezas tremendo para la física clásica.
Si conectamos esto con el panorama general, la espectroscopía fue central para el nacimiento de la propia mecánica cuántica.
Claro, porque la física clásica predecía que la energía fluía de manera continua.
Eso es, no podía explicar por qué existían esas líneas discretas y perfectamente separadas en el espectrómetro.
Sobre todo en el espectro del hidrógeno, ¿no?
Sí. Para dar sentido a esas líneas físicas, como Niels Bohr, tuvieron que proponer modelos atómicos radicalmente nuevos.
El modelo de Bohr donde los electrones dan saltos cuánticos discretos.
Precisamente. La mecánica cuántica determinó que un electrón solo puede saltar de una órbita a otra si absorbe o emite la cantidad de energía absolutamente exacta.
Como peldaños de una escalera.
Esa es la imagen. Y esa energía exacta es la línea de luz que vemos. Modelos posteriores, como la ecuación de Schrödinger y la mecánica de matrices, se desarrollaron para explicar esto.
Todo basado en datos de la espectroscopia.
Incluso los trabajos de Max Planck midiendo la radiación de cuerpo negro dependían de técnicas espectroscópicas.
O sea, todo el andamiaje teórico de la tecnología cuántica nace de mirar estas líneas. Pero, ¿cómo funciona esto en un laboratorio práctico hoy en día?
Bueno, para medir la concentración de una muestra se usa un aparato llamado espectrofotómetro de absorción.
¿Y cómo calcula exactamente la cantidad de un químico en una mezcla?
Todo se reduce a la ley de Birr-Lambert.
La ley de Birr-Lambert. Cuéntanos más sobre eso.
Es la relación matemática entre la luz que entra en una muestra y la luz que sale. Tiene en cuenta la intensidad inicial, la longitud de la trayectoria que recorre la luz en el tubo de ensayo y un coeficiente de extinción.
Que es, digamos, la capacidad propia de ese líquido para bloquear la luz.
Exacto. Midiendo la luz que logra salir por el otro lado, se puede calcular la concentración exacta de forma matemática.
Es asombroso. Y lo más destacable es que, gracias a James Clerk Maxwell, hoy sabemos que la luz visible es solo una fracción minúscula del espectro.
Así es. La espectroscopía moderna ha expandido su alcance de forma abrumadora.
Estamos hablando de diferentes tipos de energía radiativa. Microondas, infrarrojos, rayos X, rayos gamma.
Y no solo radiación electromagnética, también hablamos de partículas.
¿Partículas?
Sí, partículas como electrones y neutrones. Gracias a Louis de Broglie, sabemos que las partículas tienen una onda asociada.
Las ondas de de Broglie.
Exacto, actúan como energía radiativa. E incluso las ondas acústicas físicas puras encajan aquí.
Ondas de sonido.
Sí. La espectroscopía de resonancia acústica usa ondas de sonido para analizar materiales.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Quiero decir, ¿cómo interactúan estas distintas energías con la materia a diferentes escalas?
Es una especie de danza molecular. Dependiendo de la energía que apliques, la materia responde de una forma u otra.
Empecemos por los átomos.
Con los átomos, si aplicas luz visible o ultravioleta, provocas saltos de electrones en las capas externas. Es la espectroscopía electrónica.
¿Y si usamos mucha más energía?
Como los rayos X.
Ah, con los rayos X logras interactuar con las capas internas, los electrones que están muy cerca del núcleo. Vale. ¿Y si pasamos a moléculas enteras?
Ahí la danza cambia. Las microondas, por ejemplo, no tienen energía para hacer saltar electrones, pero hacen que las moléculas roten sobre sí mismas.
Curioso.
Y los infrarrojos hacen que vibren, como si los enlaces entre los átomos fueran pequeños resortes elásticos.
Aquí también entra la espectroscopía Raman, ¿cierto?
Sí, que también analiza esas vibraciones a través de la dispersión inelástica de la luz.
¿Y si miramos estructuras gigantes como los cristales sólidos o los metales?
Ahí empleamos la dispersión de rayos X y neutrones. Las ondas rebotan en la estructura regular y revelan la posición tridimensional exacta de cada átomo.
Madre mía, el nivel de detalle es increíble. Pero para no sobrecargar a nuestra audiencia con demasiada información abstracta, vamos a llevar esto a la Tierra.
A los superpoderes en el mundo real.
Eso es. Aplicaciones prácticas y tangibles. Por ejemplo, en la medicina.
La medicina es uno de los campos que más se beneficia. Permite hacer análisis no destructivos en la sangre para detectar compuestos tóxicos en minutos.
O el análisis de gases respiratorios con infrarrojos.
También. Pero una de las áreas más prometedoras es la detección del cáncer temprano mediante espectroscopía de dispersión de luz.
¿Cómo funciona eso?
Pues las células sanas dispersan la luz de una manera. Pero cuando empiezan a sufrir cambios que preceden al cáncer, su estructura interna cambia.
Y por tanto el patrón en el que rebotan la luz también cambia.
Exactamente. Eso permite detectar problemas mucho antes de que sean visibles de otra forma.
Es una maravilla. Y si miramos a la industria y la ecología, también hay ejemplos impresionantes.
Sí. Por ejemplo, el monitoreo continuo de oxígeno disuelto en ecosistemas marinos.
O estimar el tiempo de exposición de la madera erosionada usando infrarrojo cercano sin ni siquiera cortarla.
Lo fascinante de esto es que también ha resuelto dilemas éticos y agroindustriales enormes, como el caso de los huevos de gallina.
Ah, el dato curioso agrícola. ¿Esto es sorprendente?
Es la espectroscopía in ovo, una tecnología que permite determinar el sexo de los embriones de pollo durante los primeros días de incubación en el propio huevo.
¿Usando un láser que atraviesa la cáscara y lee el código de barras químico del interior?
Eso es. Las diferencias entre embriones machos y hembras devuelven un espectro distinto. Empresas de Francia y Alemania desarrollaron esto.
Y el impacto legislativo fue enorme.
Histórico, diría yo. Llevó a la prohibición por ley del sacrificio de pollitos machos recién nacidos en 2022 en ambos países.
Evitando la trituración de millones de animales simplemente leyendo la luz a través de un cascarón.
Es un avance monumental.
Lo es. Pero bueno, hemos mirado a la Tierra y ahora toca mirar hacia arriba, a las estrellas.
La astronomía moderna no existiría tal como la conocemos sin los espectrógrafos.
Porque la única información que recibimos de galaxias lejanas es su luz.
Exacto. Los telescopios gigantes de hoy en día en realidad son grandes embudos para recoger luz y meterla en un espectrómetro.
Y al separar esa luz estelar, los astrónomos saben su composición química.
Y no solo eso. El grosor y la posición de las líneas indican la temperatura de la estrella e incluso la fuerza de su campo magnético.
Pero hay algo más. El desplazamiento al rojo, el famoso redshift.
Vital para entender la escala del universo.
Doppler relativista. La luz de las galaxias se estira hacia el color rojo.
Midiendo cuánto se han desplazado las líneas de absorción del hidrógeno hacia el rojo, podemos determinar la velocidad exacta a la que se alejan esos objetos distantes.
Lo que provoca que el universo se está expandiendo.
Así es. Y en una escala más local, medir estos minúsculos desplazamientos hacia el azul y el rojo en las estrellas es lo que nos permite descubrir exoplanetas.
Por el pequeño tirón gravitacional que el planeta ejerce sobre su estrella.
Exactamente.
Resulta imponente pensar en todo esto. Y cualquiera pensaría que se necesitan telescopios de miles de millones de euros para jugar con esta ciencia.
Bueno, para descubrir exoplanetas sí, pero para hacer ciencia básica no.
Ahí entra la ciencia de andar por casa. El movimiento hobbyist o maker.
Es una democratización de la ciencia fantástica. Hoy en día cualquier persona puede construir un espectrómetro funcional.
¿Usando cosas que hay en casa?
Como las rejillas de difracción improvisadas con CDs o DVDs viejos.
Es que las pistas microscópicas grabadas en el plástico de un DVD actúan perfectamente para separar las longitudes de onda de la luz.
Y combinando eso con piezas impresas en 3D y la cámara de un teléfono inteligente.
Obtienes un instrumento analítico.
Existen aplicaciones móviles que procesan la imagen y te identifican los picos de emisión espectral de una bombilla, por ejemplo.
Esto plantea una pregunta importante sobre hacia dónde va la educación científica.
Sí, porque aunque estas herramientas de código abierto tienen limitaciones de resolución obvias...
Mucho ruido, problemas de calibración...
Claro, no vas a publicar un paper en Nature con un DVD roto. Pero fomentan la educación y la ciencia ciudadana sin necesidad de tener un equipo de laboratorio carísimo.
Ponen la física experimental en la palma de la mano.
Literalmente.
Pues bueno, ha sido un viaje increíble. Para hacer un resumen general rápido a nuestra audiencia.
Adelante.
Hemos ido desde el prisma de Newton en una habitación oscura hace siglos, pasando por los colores que faltaban.
Las líneas de Fraunhofer.
Hasta llegar a herramientas que previenen enfermedades, evitan el sacrificio de animales y miden la velocidad a la que se expande el universo entero.
Todo decodificando el código de barras de la luz.
Pero para cerrar esta inmersión profunda, sé que hay un pensamiento final sobre el que reflexionar. Algo que va más allá de la luz.
Sí. Y es algo asombroso que se menciona en los últimos avances de las fuentes.
Te escuchamos.
Recientemente, la espectroscopía ha dado el salto más allá de las partículas y la radiación electromagnética. Gracias a observatorios como LIGO, se han detectado ondas gravitacionales.
Ondulaciones en el propio tejido del espacio y el tiempo.
Exacto. Y lo increíble es que los científicos han empezado a asociar una firma espectral a esas mismísimas ondas gravitacionales.
Madre mía.
Ya no estamos leyendo la luz de las estrellas. Estamos aislando el espectro de vibración de la estructura misma de la gravedad cuando chocan dos agujeros negros.
O sea que el espacio-tiempo en sí mismo tiene un código de barras.
Esa es la clave. Si ahora podemos leer el espectro de la gravedad, ¿qué otros misterios invisibles del cosmos están ahí fuera a punto de revelarnos su código secreto?
Una pregunta que desde luego deja la mente dando vueltas a cualquiera. Queremos agradecer enormemente a quienes nos han acompañado a lo largo de este análisis detallado hoy.
Ha sido un placer desgranar todo esto.
Que la curiosidad por entender el universo no cese nunca. Hasta la próxima exploración a fondo.